noche en nuestro programa de lengua inglesa y como es habitual nos acompañan las profesoras Laura Alba Juez. Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
Y la profesora Gretchen Dobrot. Buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
En nuestro último programa estuvimos comentando muchas cosas, como por ejemplo los pronombres relativos, el verbo modal must y los nombres contables e incontables. Hoy nos tocan ver, repasar los primeros cuatro temas del segundo volumen. Hemos visto mucho contenido, desde luego en el primer trimestre, y la complejidad de los textos pues va aumentando progresivamente conforme vamos añadiendo nuevos conceptos y vocabulario. Por eso supongo que una de las cosas, y para empezar hoy, es importante aconsejar que los alumnos lleven la asignatura pues día a día, ¿no?
Pues sí, en efecto, Isabel, basta comparar el texto de la página 365 sobre la capa de ozono con uno de los primeros textos para darnos cuenta de lo mucho que hemos avanzado. Afortunadamente, muchos de nuestros alumnos tenían un nivel básico de inglés cuando se matricularon, y los que no lo tuvieran seguro que están trabajando para ponerse al día. La unidad 17, de todas formas, nos va a servir para repasar y reflexionar sobre los diferentes paradigmas verbales que existen en inglés.
En el diálogo de esta unidad también os encontraréis con pocas estructuras nuevas, lo cual se agradece, creo, porque nos permite afianzar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. El tema central de esta primera conversación es la festividad de Halloween, que se celebra sobre todo en Estados Unidos, pero cuya celebración se ha extendido a muchos países. Es una fiesta que procede de los celtas, pero que hoy se asocia con un consumo desmedido de dulces y con las fiestas de disfraces. Podéis encontrar muchas páginas web sobre el origen y la celebración de Halloween en Internet, si os apetece saber algo más. Además, como la mayoría de los textos están en inglés, pues podéis practicar.
Los dos niños que conversan en el diálogo contrastan la manera en que se celebra esta fiesta en sus países respectivos. Una de las cosas que me gustaría destacar de esta conversación es el tono coloquial que emplean los interlocutores. Murray dice al principio del diálogo, «Hey, guys, tomorrow's Halloween».
Chavales, mañana es Halloween.
La palabra guys se utiliza entre amigos y sobre todo entre la gente joven. Más adelante, Mary le dice a Javier que los chicos en Estados Unidos se disfrazan de bruja y de fantasma y preparan linternas hechas de calabaza. In America, the kids dress up as witches and ghosts and they make pumpkin lanterns. La palabra kid es también coloquial y como la palabra guys de uso muy extendido. Significa niño o chico y sirve para los dos géneros.
Además, al tratarse de una fiesta que celebran mucho en los Estados Unidos, podemos encontrar expresiones y vocabulario propios de este país. Galletas son cookies en lugar de biscuits, como diría un británico, y dulces o caramelos son candies en lugar de sweets. De hecho, hay numerosas diferencias léxicas entre los países de habla inglesa, aunque no tantas como para no hacernos entender.
Y aparte del vocabulario nuevo presentado en este diálogo, vemos que una de las funciones principales de esta conversación es la de describir costumbres. Por este motivo, hay un uso predominante del presente del indicativo en el texto. También me gustaría destacar el verbo dress, que va acompañado del adverbio up. En inglés, estos verbos se llaman phrasal verbs y se distinguen de los demás verbos porque al ir acompañados de una partícula, su significado cambia. Por ejemplo, dress significa vestirse. Sin embargo, dress up significa, en este contexto, disfrazarse. También puede querer decir vestirse muy elegantemente. Iremos viendo estos verbos poco a poco, ya que son muchos. Incluso un mismo phrasal verb puede tener diferentes significados según el contexto en el que lo encontremos.
Lo que parece claro es que para adquirir un dominio de estos verbos, pues hay que practicar mucho, ¿verdad?
Pues sí, y es en su correcto empleo donde se nota la diferencia entre una persona que habla inglés relativamente bien de otra que lo domina completamente.
Y sobre la unidad 17, ¿qué más podemos decir?
Pues si pasamos a los puntos de gramática, veremos la forma interrogativa negativa del verbo. Tenemos dos opciones. Podemos usar la forma contracta o la no contracta, aunque la más usual es la primera. Si contraigo, debo añadir n apóstrofe t al verbo auxiliar o modal. Y si no contraigo, la partícula not va después del sujeto. Así puedo decir, don't you live near Anne or do you not live near Anne?
¿No vives cerca de Ana?
Hablando sobre todo, usamos casi siempre la forma contraída.
Yo creo que podríamos escuchar el texto sobre la capa de ozono de la página 365 de Pick It Up. Propongo que se fijen los alumnos, sobre todo, en los diversos tiempos verbales usados en el texto. Como a lo mejor no han tenido tiempo de repasar el glosario, creo que será más fácil si lo escuchamos mientras lo leemos.
Ozone layer. Since the Industrial Revolution, pollution has increased constantly, and this has seriously damaged the environment. Nevertheless, concern for this situation is relatively recent. Scientists have discovered a hole in the ozone layer which can cause what they call the greenhouse effect. This means that temperatures will be higher than they have been. The Earth will get hotter, more ice and snow at the poles will melt, so the sea level will become higher, and many islands and coastal areas will disappear. More extreme weather conditions and other health problems are also possible. If people want a better world for future generations, they must help to stop this danger. It is true that many people are more environmentally aware today than a decade ago. Governments have also begun to take measures. Many noxious gases have been eliminated or their use restricted. Nevertheless, it is not always clear which are the best measures. For instance, there are experts who claim that if all aeroplanes fly at a lower altitude, this will help to stop ozone deterioration. Other experts, however, claim that if planes fly lower, they will use more fuel, and in the end, the consequences could be even worse. Despite the conflict of opinion in some cases, few people ignore the fact that the ordinary citizen has done a lot to fight pollution. Each year, more and more people put empty bottles into bottle banks, or their waste paper into waste paper containers, or their used batteries into battery disposal bins. These simple acts mean cleaner air and water and less waste of natural resources.
Desde luego, este texto tiene muchísimo vocabulario nuevo, ¿no?
Es verdad, aunque como habrás podido observar, trata sobre un tema muy actual que creo que interesa a mucha gente. ¿Os parece que dediquemos unos minutos a la unidad 18?
Sí, sí.
Pues sí.
En esta unidad, los dos amigos, Murray y Javier, van a un concierto de rock. Deben comprar las entradas y, por lo tanto, las funciones serían las de pedir información, tomar una decisión o ponerse de acuerdo, hacer una reserva y pagar. Por ejemplo, en la oración, we had better buy them now.
Mejor sería que las compráramos ahora.
Vemos que los dos chicos están tomando una decisión. El sujeto, seguido de had better, se usa a menudo para dar consejos o hacer sugerencias. Así, una forma de decir Tomás debería llamar a su madre, por ejemplo, sería Tom had better call his mother.
También hay otras expresiones que empleamos mucho y que encontraréis al final del diálogo. Dice Javier, I'm really looking forward to the concert.
Me apetece mucho ir al concierto.
To look forward to es un phrasal verb como el verbo dress up que vimos cuando comentamos la unidad 17. Significa desear algo mucho o tener muchas ganas de hacer algo. En la siguiente línea, Murray dice, wasn't it worth washing all those cars?
¿No mereció la pena lavar todos esos coches?
To be worth, por lo tanto, significa merecer o valer la pena. En ambos casos, la expresión va seguida de un verbo en ing o de un sustantivo, como habréis podido observar en el texto. Si os parece, podemos escuchar la conversación entre los dos chicos. Como es bastante más fácil que el texto sobre la capa de ozono, os animo a que intentéis entenderla sin mirar el libro.
Pues vamos a ello, muy bien.
Muy bien.
The pop concert. Two tickets for the pop concert on Saturday, November 30th.
Sure. What price?
What prices are there?
$15, $25, $40, or $60.
Two $15 tickets, please.
I'm sorry. The $15 are not on sale in advance. You can only buy them on the night of the concert.
There's sure to be a long line for tickets on the night of the concert. We had better buy them now.
Yes, I guess we should buy them now.
Okay. Two $25 tickets, please.
Here you are. That will be $50 altogether.
Right. $50. Here you are.
Thanks. Enjoy the concert.
I'm really looking forward to the concert. Although I've bought the CD, it's not the same as seeing the group on stage.
Yes. Now, tell me, wasn't it worth washing all those cars?
It sure was.
En el apartado de la gramática de esta unidad veo que tenemos un esquema de los adjetivos y de los pronombres posesivos.
Efectivamente, Isabel, ya sabéis que un adjetivo normalmente se coloca delante del nombre y así ocurre con los adjetivos posesivos. Los pronombres, en cambio, van solos, puesto que la función de un pronombre es la de sustituir al nombre. Igual que en español, la forma del posesivo varía según sea adjetivo o pronombre. Para decir es mi coche, digo it's my car. Si quiero decir es mío, digo entonces it's mine. Para no confundirnos, debemos siempre tener en mente la persona a quien pertenece el objeto al que nos referimos.
Desde luego, porque en inglés es algo más complejo este punto gramatical que en español. Daos cuenta de que vuestro posesivo su se puede traducir de numerosas formas al inglés. Por lo tanto, si no paramos a pensar en quién es el dueño del objeto, nos podemos confundir. Por ejemplo, en Ana conduce su coche, si entendemos que el coche es de Ana, decimos en inglés, Anne drives her car. Pero si el coche es de su padre, tendríamos que decir, Anne drives his car. O de sus vecinos, Anne drives their car. Ocurre lo mismo con los pronombres. La oración, ese libro es suyo, en español puede ser ambiguo si no tenemos más información. En inglés podría ser, that book is hers, his, theirs, or yours.
Me gustaría dar una última indicación sobre los posesivos. Existe un doble posesivo que es bastante frecuente. Se forma colocando la preposición of detrás del objeto, seguido del pronombre posesivo. Igual que en español, podemos decir tanto ella es mi amiga como ella es amiga mía. En inglés podemos decir she's my friend o she's a friend of mine.
Bien, de la siguiente unidad, la unidad 19, ¿qué aspectos podríamos destacar?
Esta unidad empieza con un diálogo titulado Going to University. Javier le pregunta a su amigo Murray por el sistema universitario en su país y por la manera en que uno accede a la universidad allí. Hay, por lo tanto, bastante vocabulario relacionado con este tema. Dentro del grupo de palabras nuevas hay lo que llamamos falsos cognados, más conocidos como falsos amigos, como comentaba Laura el otro día. Se llaman así porque son palabras que, al ser tan parecidas a otras palabras en español, damos por hecho que significan lo mismo, y sin embargo no es así. Los dos ejemplos de estos falsos amigos que aparecen en el texto son college y intend. El primero significa universidad en inglés americano y no colegio. El segundo significa tener la intención de hacer algo y no intentar, que sería try.
En este diálogo también observamos varias funciones. Quizá la más importante es la de pedir información. En este caso, es Javier quien realiza esta función, ya que hace 5 preguntas a las que responde su amigo con respuestas con un gran contenido informativo. Fijaos en la estructura de las interrogaciones. Por ejemplo, en la pregunta, ¿Do you get a grant to go to university?
¿Recibes una beca para ir a la universidad?
Y en cuanto a la gramática, ¿qué destacamos?
Pues mira, en esta unidad seguimos con el estudio de los verbos modales shall y will. Ya hemos estudiado su estructura en unidades anteriores y hemos visto también sus formas contractas. Aquí cabría destacar que estos verbos no se usan solamente como marcadores del futuro, sino que también tienen algunos significados especiales, como por ejemplo en la pregunta shall I open the window?
¿Abro la ventana?
Aquí no me estoy preguntando, evidentemente, a mí misma si abriré la ventana, sino que estoy, en cierto modo, pidiendo permiso y a la vez ofreciéndome para hacerlo, pues estoy esperando la respuesta de mi interlocutor para realizar la acción.
Es importante también remarcar que los verbos modales no son los únicos medios a través de los cuales se puede expresar modalidad en inglés. Hay además expresiones como it is possible,
es posible que,
y I suppose,
supongo que,
etcétera, que expresan significados que van más allá de una simple aseveración. Incluso la entonación se puede considerar como una forma discursiva de transmitir modalidad.
Y en cuanto a la lectura de esta unidad, ¿podemos destacar algo?
Pues sí, hay una estructura en este texto que me gustaría comentar. Al final de la primera línea vemos la palabra ago. Cuando la usamos después de una expresión temporal, equivale a la expresión en español hace más una expresión temporal. Por ejemplo, si en inglés queremos decir que hace 5 años que me casé, diría I got married 5 years ago. Por otra parte, en la última línea del texto tenemos la frase hecha and they lived happily ever after, que aparece mucho en los cuentos infantiles y que equivale a y fueron felices y comieron perdices.
Como el narrador de la historia nos está transmitiendo algo que pertenece al pasado, lógicamente casi todos los verbos están en el pasado. En el primer párrafo hay una estructura gramatical en la que convendría que nos fijáramos un momento, ya que se usa a menudo para hablar de acciones que tienen lugar en el pasado, pero que no se expresan con el pretérito perfecto. Puesto que en inglés no distinguimos entre la forma perfecta e imperfecta del verbo, debemos recurrir a otra manera de transmitir la idea que, de continuidad en el pasado. Esto lo vamos a hacer a través de la expresión used to. En español equivaldría a solía más el infinitivo del verbo. Por ejemplo, si quiero decir, cuando era joven solía ser más paciente, diría, when I was young, I used to be more patient. En la segunda línea del texto vemos la frase, he used to go to the village pub with his donkey and cart.
Solía ir o sencillamente iba a la taberna del pueblo con su burro y su carro.
Bien, pues llegamos a la última de las 4 unidades de esta noche, la unidad 20, que comienza de una manera muy diferente a los demás temas, ya que es una carta. Es muy importante, ¿verdad?, saber redactar una carta en otro idioma, ¿eh?
Pues sí, yo creo que sí, porque aunque no tengamos un nivel oral muy alto, si sabemos dirigirnos a otras personas por escrito, podemos comunicarnos. Además, para muchos trabajos es imprescindible poder redactar una carta solicitando información o para hacer una reclamación. Esta carta, como podéis ver, tiene un formato informal, ya que es una comunicación entre dos hermanos. Javier empieza con el saludo, «Hi, Paco». Esta forma de dirigirse a alguien solo es apropiada en este contexto. Normalmente se empieza una carta con la palabra «dear»,
«querido» o «querida»,
como en español. Yo creo que lo mejor es que la escuchemos y luego, si queréis, comentamos alguna particularidad, ¿de acuerdo?
Vamos a ello.
Letter from Javier. Hi, Paco. Happy birthday. Thanks a lot for the sweatshirt. It looks great on. I haven't sent you anything, but I will bring you something back from the States. I'm writing this letter in English, as I think it is good practice for me. I hope you don't find too many mistakes. I think I have adapted well to life here in the States. It was difficult at first, having to speak English all the time. But then I suppose it was the same for you in England. The Ryans are a very nice family, and they help me a lot. They even let me drive their cars. Nearly all cars here are automatic, and you can get your driving license at 16. It will soon be Thanksgiving. This is celebrated on the 4th Thursday of November with a big family dinner. It is to thank God for the crops which have been harvested, and it is a public holiday. Members of a family who work or live far away all tried to come home for Thanksgiving. Mrs. Ryan says there is a similar celebration in England called the Harvest Festival. Mary and I are going out this evening with some friends for a pizza to celebrate my birthday. There are so many different types of pizza here that it is difficult to decide which one to choose. When we stay up late studying, we phone up and have one delivered. That really helps our concentration. Give my regards to the Baker family. Have a great birthday, and don't forget to write. Best wishes, Javier.
Como habréis notado, en este programa, las unidades que hemos tratado en este programa, hemos empezado a escuchar un acento un poco diferente, que es el acento americano, que tiene sus diferencias con el acento británico, diferencias que se notan a distintos niveles, pues el nivel de vocabulario, como nivel sintáctico, como también a nivel discursivo, bueno, discursivo en general, pero... hay también diferencias, bueno, de gramática en general, de pronunciación, y bueno, pues pensamos que es importante que el alumno las note, pues eso también es parte del conocimiento de una lengua.
Sí, yo creo que además hasta la entonación se nota al oírlo. Bien, en cuanto a la carta que acabamos de escuchar, ¿qué es lo que dice?
Pues Javier escribe la carta con el propósito de darle las gracias a su amigo por haberle enviado una sudadera y para desearle que pase un feliz cumpleaños. Le comenta a Paco que van a celebrar pronto la fiesta de Acción de Gracias y que se encuentra muy a gusto en los Estados Unidos, a los que se refiere como The States, una abreviatura de uso muy extendido. Es bastante común, como también lo es en español, mandar recuerdos a los amigos o a la familia al final de una carta. Javier escribe... Give my regards to the Baker family.
Da recuerdos a la familia Baker.
Termina la carta con la expresión best regards, que sería algo así como recuerdos o saludos. También podemos acabar con la palabra love entre familiares o personas que son muy amigas, como hacemos con la expresión besos en español. Para cartas más formales hay muchas formas de acabar, aunque una de las más usuales es sincerely.
Atentamente. También en esta carta vemos el uso de so much y so many.
Tanto o tantos.
Que pueden funcionar como adjetivo, pronombre o adverbio, según el contexto. Por ejemplo, si decimos I've got so much to do.
Tengo tanto que hacer.
Pues es un pronombre, mientras que en la oración I've got so much work.
Tengo tanto trabajo.
Es un adjetivo. En este segundo ejemplo debemos fijarnos en el sustantivo que va detrás. Si está en singular, debe ser incontable. Si está en plural, so much se convierte en so many. Así diría, at Thanksgiving, there's always so much food on the table.
En el Día de Acción de Gracias siempre hay tanta comida en la mesa.
Y en caso de que fuera plural, como por ejemplo en there were so many children shouting.
Había tantos niños gritando. Efectivamente, si decimos, por otra parte, she liked that book so much that she read it again.
Le gustó el libro tanto que lo leyó otra vez.
So much, en este ejemplo, funcionaría como adverbio modificando al verbo liked.
¿Y qué otros puntos gramaticales estudiamos en esta unidad 20?
Otro punto gramatical importante en esta unidad es la voz pasiva. Se construye con el sujeto pasivo más el participio pasado de un verbo ordinario más la preposición by seguida de un agente, en algunos casos. No siempre el agente es necesario. Esto último es opcional, pues hay casos en los que puede no ser pertinente incluirlo, como ya lo dije. También podemos usar a veces una frase adverbial en lugar de un agente.
Por ejemplo, de la oración en voz activa, the child broke the window,
el niño rompió la ventana,
obtenemos la pasiva, the window was broken by the child,
la ventana fue rota por el niño.
Este es un caso típico de sujeto pasivo más to be más participio más agente. Por el contrario, de la activa, somebody stole my bag,
alguien me robó el bolso,
se entiende que no sé quién lo robó y por lo tanto no puedo incluir el agente en la pasiva, que sería my bag was stolen,
mi bolso fue robado.
Si añadiéramos la expresión adverbial yesterday afternoon, tendríamos un ejemplo de una frase en pasiva sin agente, pero con complemento adverbial.
La frecuencia de la voz pasiva en inglés es muy elevada. Se emplea esta estructura mucho más que en castellano y no siempre coinciden en sus usos. Hay que tener en cuenta que en castellano tenemos otras formas de expresar pasividad, como por ejemplo el uso de se en oraciones tales como se habla inglés en Inglaterra. En inglés usaríamos la estructura que hemos comentado antes. English is spoken in England.
A lo mejor nos podéis explicar por qué usaríamos la voz pasiva en lugar de la activa.
Hombre, sirve fundamentalmente para desplazar el centro de interés de la oración. Los hablantes tienden a usar como sujeto de la oración la palabra que ellos consideran apropiada para ser el centro de interés del mensaje.
Y en cuanto a la lectura de esta unidad, ya muy brevemente, ¿hay algo que se pueda destacar?
El texto trata en general de la salud y de lo importante que es hacer ejercicio y comer equilibradamente para sentirse uno a gusto consigo mismo. Hay algún que otro phrasal verb como give up, que seguido de un verbo en ing significa dejar de hacer algo. El médico le dice a su paciente, you ought to give up smoking.
Debería dejar de fumar.
Más adelante hay otro de estos phrasal verbs. En el cuarto párrafo leemos, we ought to cut down on high fat foods.
Deberíamos reducir el consumo de comidas con alto contenido en grasa.
El verbo defectivo ought to se repite varias veces. Esto es porque en el texto se dan varias sugerencias para mejorar nuestra salud. Habréis notado que, a pesar de ser un modal, lleva la partícula to. Es una excepción a la regla, ya que ningún otro verbo modal la lleva. En la mayoría de los casos se puede sustituir por should.
Bien, pues nuestro tiempo ha acabado en este programa bastante denso. Muchísimas gracias a las dos y hasta el próximo.
Muchas gracias. Adiós. Hasta el próximo programa.